informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, ya es viernes 5 de diciembre del 2025, y hoy, en fin, la niebla meona, ese tiempo en el que llueve por algunos lugares y en otros con más intensidad, nos adelanta lo que van a ser los dos próximos dos días, prácticamente la cosa del tiempo, ¿no? A las puertas del puente de la Inmaculada. Hay algunas temperaturas que repuntan en buena parte de España, ¿no? Oigan, algunos puntos de Andalucía, de Valencia, de Canarias, las temperaturas van a estar por cima de los 20 grados. Pero lluvias en el sur de Galicia, nieve en Huesca, en el Pirineo Navarro y así vamos pasando los días hasta que llegue Eurovisión. Ahora le contaré lo de Eurovisión. Y no le puedo contar gran cosa de la reunión ayer del gobierno de España con el de Marruecos, pues porque no han explicado nada ni han dejado a nadie preguntar el por qué no, porque es una de esas cosas en las que no quieren que nos enteremos o que estemos ahí, a pesar de que se reúnen una colección innegable de ministros, de tontos, de listos, de todo tipo. Pero no perdamos de vista. No perdamos de vista el terremoto que tiene montado el PSOE a cuenta de su machismo. Sí, sí. El machismo del PSOE. El machismo del partido que va por la vida de campeón del feminismo. Pero que, si te pones a echar cuentas, tenía pues, todas las perlas que ha tenido en su caterva de personajes, que eso no se lo salta un torero saltando. Vamos, saltando el burladero, pero en estilo Fosbury. El Tito Berni, Ábalos, Koldo, secretario general en Torremolinos y Paco Salazar, que es la figura del momento, ¿eh? Es la referencia del momento. Menudo perla a tenor de tal y como se está describiendo el comportamiento por las denuncias que se han puesto y que se han ocultado en el PSOE de Paco Salazar. Bueno, con todo lo que han tenido que aguantar hasta cuatro mujeres en Moncloa, ya son cuatro las denunciantes de Salazar, aquí el escándalo sigue siendo la escandalosa pasividad con la que ha gestionado el PSOE estas denuncias. Tanto es así que en las últimas horas pues, se ha confirmado que la reunión telemática de la noche del miércoles fue una reunión de cuchillos largos en los que algunas federaciones exigieron a la dirección del PSOE acudir a los tribunales o al menos a la fiscalía a informar de esas denuncias de acoso. Y eso es efectivamente lo que ha confirmado Adriana Lastra, que habla en nombre de la Federación Asturiana del PSOE. Escuchen.
En cuanto acaben los trabajos de ese comité antiacoso, lo que hay que hacer es, de manera inmediata y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de fiscalía.
Bien, pues esto ha dejado a los pies de los caballos a tres, principalmente, que estaban en la cadena de mando para tramitar esas denuncias. ¿Y quiénes son? María Jesús Montero, Rebeca Torró y Pilar Bernabé. Vicesecretaria de Organización, Secretaria de Organización, Secretaria de Igualdad. Hombre, que yo me imagino que tendrían que haber ordenado, gestionado, tenían que haber puesto en marcha, realizado la investigación, y que no se hizo. Y ahora, cuando se ha reactivado el escándalo, pues han tenido que echar balones fuera como buenamente han podido.
Hemos detectado el fallo, hemos detectado el problema y hemos puesto la solución y vamos a seguir haciéndolo. La comisión sigue trabajando y la comisión resolverá tal y como está aprobado en el protocolo.
El respeto a las mujeres, la lucha contra la violencia es una prioridad del Partido Socialista, por eso a todos nos alarman que los tiempos sean muy largos o que se provoquen determinadas situaciones en las que las víctimas se sientan indefensas.
No cuentes cuentos. No cuentes cuentos, Marichus. Durante seis meses habéis guardado las denuncias en un cajón y habéis recuperado como asesor a Paco Salazar. y Pilar Alegría estaba muy risueña comiendo con él en un restaurante hace apenas un mes. Ahora sí, ahora ponéis cara de feminista comprometida, torcéis el gesto, ponéis cara de vómito si queréis, pero vosotras sabéis que habéis ocultado el caso. En Torremolinos ha sido la Fiscalía la que ha actuado para abrir diligencias contra Antonio Navarro. ¿Quién es Antonio Navarro? El líder del PSOE en Torremolinos. Le ha denunciado una militante socialista. La verdad es que le ha mandado bastantes mensajes de contenido sexual. Mensajes del tipo, no me esquives, que te quiero meter ficha. Yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza. Lo a gusto que estaríamos ahora con una copita de vino en sofá. Ese escote lo has tenido siempre, es que estás muy buena. Te ponía ahora de vuelta y media. Iré depilado por si tienes un desliz, en fin. Y también, incluso con la mano larga, en alguna ocasión. Pues este es uno de los que habitaba en el PSOE superfeminista. Este PSOE que con Salazar no ha actuado y que con este ha sido la Fiscalía la que ha abierto diligencias. No hubo mecanismos internos para frenar el comportamiento de este hombre desde septiembre del 21. Bueno, y esta mañana ha salido José Luis Ábalos en diferido, porque dejó hecha una entrevista en OK Diario para reflexionar sobre el propio Pedro Sánchez. O sea, resulta que Ábalos, que tantas horas compartió con Pedro en el Peugeot, aunque Pedro ahora dice que no le conoce bien como persona, y resulta que según Ábalos, Pedro también dice de vez en cuando cosas machistas.
Yo también podría hablar de muchas personas que han hecho comentarios machistas. Claro que sí. Nadie está excluido, ni el propio presidente, de sus comentarios. Nadie.
Ay, mi madre. A ver, Coldo, repasa en los archivos. Tú que tienes grabado hasta el tintineo de la orina cuando caía en la losa del inodoro. A ver si sale alguna grabación de Pedro diciendo algo ligeramente machista. A ver qué hacen en esa marmita del feminismo que es el PSOE. Y lo de Eurovisión, pues tiene su gracia. Tiene su gracia. Vamos a ver, Eurovisión no es la gran cita cultural de Europa. Es entretenimiento, cada día más malo, todo hay que decirlo. Pero bueno, pero es entretenido, a la gente le gusta ver Eurovisión. Y la prueba es que los datos de audiencia de cuando se emite están ahí. Y además, durante un par de días se habla de quién era el más mamarracho, el más menos mamarracho, en fin, todo eso. Pues es un disgusto porque España no va a ir a Eurovisión. Hombre, ¿no querían ustedes? Hombre, Sánchez siempre es el presidente de las primeras veces. Y la primera vez que Radio Televisión Española, que no España, Radio Televisión Española no va a Eurovisión, lógicamente es con Pedro Sánchez. Si ahora la censura es con Eurovisión porque participa Israel. Provocó una votación en la sede de donde se organiza Eurovisión, la Radio Televisión Española, para ver si se podía echar a Israel. Y la mayoría, inmensa mayoría, votó que no. Con lo cual, entonces, Radio Televisión ha dicho, pues yo no voy. Y además, no lo doy. Porque no creo que los españoles tengan que ver, porque deciden qué es lo que tenemos que ver o lo que no tenemos que ver. Vamos a ver, Eurovisión se verá si la Unión Europea de Radiodifusión vende los derechos a otra cadena que los quiera comprar. Pues Antena 3, de repente, dice, pues voy a dar yo Eurovisión, hombre. A ver que tendría su gracia, ¿eh? Pero mientras tanto, la primera vez que no se va a Eurovisión, porque la autoridad cree que no debemos ver Eurovisión. Porque no importa que haya el alto el fuego, la suelta de rehenes, el intercambio de prisioneros. No. Desde luego, si es un boicot para acabar con la guerra, digamos que van con retraso. Pero yo me pregunto, oiga, ¿y qué pasará con los mundiales? ¿Vamos a ir a los mundiales si participa Israel? No se clasifica, pero los Juegos Olímpicos sí. ¿También nos daremos de baja de los Juegos Olímpicos? A ver, ¿habrá un José Pablo, uno de estos, un correveidile del sanchismo que lo ponga en práctica? Para ver a qué país nos apuntamos, sobre todo. Bueno, son las 8:10. La lluvia de migas de Panácimo sobre la tierra estéril. Ahora nos cuenta las cosas del día.
Herrera en COPE.
Buenos días. Contamos que el Ministerio de Agricultura eleva a 13 los casos positivos de jabalíes con peste porcina africana. Además, se han detectado otros 37 cadáveres que han dado negativo. Todos los contagios confirmados hasta la fecha siguen estando en un radio de 6 kilómetros de donde surgió el foco de Collserola. La nueva fiscal general Teresa Peramato se compromete a subsanar la profunda herida que ha dejado en el Ministerio Público la condena a Álvaro García Ortiz. Así lo ha asegurado ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha defendido la reforma de Bolaños que trasladará la institución a los fiscales. Y en Garrucha, Almería, detienen a una mujer de 21 años por la muerte de su hijo de 4 años. También ha sido arrestado su pareja, un hombre que no era el padre del niño y sobre el que pesaba una orden de alejamiento por maltrato en el domicilio familiar.
Bueno, y en el partidazo de COPE hoy también hay noticia. Ya saben ustedes que hay equipos que caen, que suben, que bajan. Pero todo un campeón de las cuatro ruedas es de quien hoy tenemos que hablar, Juanma Castaño.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Anoche estuvo en el estudio del partidazo Alex Palou. Ha ganado 4 veces la IndyCar, una de las competiciones deportivas más exigentes del mundo, con un éxito increíble en Estados Unidos. Y es el único español que ha ganado la Indy 500. Eso ya es palabras mayores. Según él, las cuatro IndyCar son cuatro ligas y la Indy 500 es la Champions. Vino al estudio con el trofeo de la Indy 500, el más valorado probablemente de la historia del deporte. Un trofeo que pesa 44 kilos, que mide 1,66 y que vale más de 3 millones de euros. La conclusión que saqué después de verle es qué injustos somos no haberle dado más minutos de los que, sin duda alguna, ha merecido durante todo ese tiempo. Y segundo, qué bien lo hacen los americanos. Ha ganado un español y nos lo traen directamente al estudio con su trofeo para decir, aquí tenéis la IndyCar, aquí tenéis a vuestro campeón.
Y ahora la previsión del tiempo.
Se espera lluvia durante todo el día en el interior de Pontevedra y nieve a primera hora en el Pirineo Navarro y Aragonés. Atentos a las fuertes rachas de viento en Tarragona, Alicante y el este de Andalucía. Tanto en esta región como en el Mediterráneo, también en Canarias, hoy se pueden alcanzar los 20 grados, temperaturas sin cambios en el resto del país.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
26 de junio de 1974. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri! Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo hoy y mañana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. ¡Todas! Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy y mañana cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha? ¡Bloqueado! ¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado! Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN para un saldo máximo de 50.000 euros y solo hasta el 7 de enero llévate 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Si apareció el calcetín, si ella te llamó por fin, abre ya ese ibérico maletín y date un buen festín, que la vida se nos alegra cuanto más se celebra.
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Mandul.
Hola, Nicolás Redondo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, Roberto Benito? Buenos viernes.
Buenos días, Carlos, muy bien. ¿Qué tal?
Bueno, ahora saludamos a Álvaro Nieto.
Perdón, estoy aquí, buenos días.
Álvaro Nieto, ¿qué tal? The Objective, ¿cómo va eso?
Vamos bien. Menos mal que es viernes ya, ¿eh?
Sí, menos mal. Es verdad que, nos enseñaron siempre a distinguir entre lo importante y lo interesante. A veces coinciden las dos cosas. Pero el matiz, yo creo que, lo importante es la reunión de ayer con Marruecos y sus consecuencias, la crisis salazarista que está viviendo el PSOE, pero lo interesante es lo de Eurovisión, que es lo que además se presta una cierta chanza, y no solo chanza, ¿no? Pero vamos a empezar hoy por lo interesante y luego nos metemos en lo demás. Esto, Roberto, ahora nos quedamos sin Eurovisión porque decide el gobierno que no tenemos que verlo, porque son malos.
Pues sí, un caso más del secuestro de Retuve al que estamos asistiendo, ¿no? Ahí tenían dos posibilidades. Una era reconocer pues que se habían pasado de la raya con el tema de Eurovisión y decir, venga, hemos perdido la votación y volvemos ahí, o la otra era seguir para adelante. Pues adivinemos cuál han elegido, ¿no?
Uh-huh. ¿Y Álvaro?
Sí, yo creo que es completamente absurda la decisión, sobre todo porque, como estabas tú comentando hace un rato, llega un poco tarde, ¿no? O sea, esto hubiera tenido algún tipo de sentido si lo hubieras hecho en mitad de la guerra, pero ahora, a posteriori, no lo entiendo muy bien, y sobre todo me imagino que ya España queda fuera de Eurovisión para siempre, porque si tú tomas esta decisión porque consideras que Israel es un estado genocida, pues supongo que tendrás que mantener ese mismo criterio de aquí hasta el final de los días. No sé, me parece lamentable, y sobre todo hay que también saber diferenciar. Igual que España no es Pedro Sánchez ni su gobierno, Israel tampoco es el gobierno de Israel. Y eso es una cosa que es muy clara, que siempre lo hemos recordado en este programa, pero que al gobierno no le interesa y va con la brocha gorda tomando decisiones de orden propagandístico más que otra cosa, pero bueno, en este caso va a haber muchos afectados, ¿no? Los fans pues, se van a quedar sin ver Eurovisión.
Bueno, ya veremos. ¿Y Nico?
Bueno, a mí me parece que lo de Eurovisión puede ser una anécdota, pero nos señala muy bien la situación en la que estamos en política exterior. La política...
¿Álvaro?
Se fue.
Absoluto y total y radical desbarajuste. No hay ninguna duda. En lo de Eurovisión, pues comparto casi todo lo que habéis dicho. Llegan tarde, es decir, bueno, hay una paz declarada de los países árabes, están detrás de aquel acuerdo que decían, estaban como locos porque fuera efímero y parece que está durando y que puede dar posibilidades a una estabilidad pacífica de mucho tiempo en aquella zona tan terrible, y nosotros vamos a nuestro aire, en todo, en esto, en Marruecos, en todo.
Bueno, ahora hablamos luego de lo importante. De momento conocemos algo que, cuidado, tiene también lo suyo. La buena noticia de Oxicol, de Kern Pharma.
Sí, un equipo internacional de científicos, entre los que se encuentran expertos de la Universidad Carlos III de Madrid, publican en la revista Nature un mapa que trata de desentrañar la complejidad de los neutrófilos. En nuestro sofisticado y eficaz sistema inmune, los neutrófilos son los primeros en responder cuando hay un problema, una amenaza, pero se sabe poco de ellos. Después de analizar cientos de miles de estas células, el mapa que han creado, denominado NeuMap, describe cómo se organizan los neutrófilos en los distintos tejidos, etapas de la vida y enfermedades. Y uno de los objetivos de esta investigación es poder orientar la actividad de estas células inmunitarias hacia lo que convenga en cada momento para la salud del paciente.
Si tienes el colesterol alto, hay una forma natural de bajarlo.
Oxicol, la alternativa natural para mantener tu colesterol a raya. Infórmate en tu farmacia. Bájate del colesterol. Súbete a la vida.
Oxicol, tenía que ser de Kern Pharma.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Preparando ya la decoración navideña?
Va por ahí, ¿eh?
Mientras colocas todo, este fin de semana en Tiempo de Juego, te acompañamos con toda la liga.
¡Dale, Manolo! ¡Ojo!
Este sábado, Betis-Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid.
¡Ha pitado penalti!
El domingo, Real Madrid-Celta.
¡Espera, que queremos más, que queremos más!
Y el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que tienen todos los salmones que te puedas imaginar.
Claro, Carlos, como nuestro salmón ahumado noruego con pistacho o con sésamo ahora por 4,99. Lidl, vale la pena.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Oye, ¿tiene repercusión económica que Radio Televisión Española se retire de Eurovisión porque va a participar Israel?
Pues claro, pues sí, todo tiene repercusiones. Mira, en el deber y en el haber. Televisión Española se gastó en 2025 unos 800.000 euros en el festival, de los que recuperó alrededor de 160.000 vía televoto. El coste neto, por tanto, fue de unos 640.000. Lo que pasa que, bueno, lo principal aquí sería que la actuación de Melody reunió más de 6 millones de espectadores, un 50,4% de cuota de pantalla, y eso significa que el coste neto por espectador fue tan solo de 10 céntimos. En términos de servicio público, es un contenido, yo diría que extremadamente eficiente, mucha audiencia en un solo evento y de gran impacto, y estaríamos ahí.
Claro, pero digamos que Televisión Española no vende publicidad tradicional.
No, pero maximiza el retorno social de cada euro público invertido, y eso refuerza además la marca España en diferentes aspectos, nos guste más o nos guste menos, impulsa la música nacional también, estimula cierta ilusión colectiva, genera conversación social y legitima el presupuesto de la propia corporación ante la ciudadanía. Renunciar al festival no solo nos ahorra 640.000 euros, también implica perder uno de los productos con mejor relación coste-impacto de toda la programación de la televisión. Económicamente no es un buen negocio, y es que el problema no es solo simbólico. Cuando una entidad pública toma decisiones de alto impacto, como comentáis esta mañana, sin un análisis coste-beneficio transparente, aquí lo que se distorsiona es la asignación de recursos del Estado. Y aquí, independientemente de todos los razonamientos, que yo respeto profundamente, si la programación de una televisión pública se decide por un factor únicamente político y no por criterios socioeconómicos, quien paga el coste al final es el contribuyente, y lo hace en forma de menor retorno por cada euro de impuestos destinado a esa empresa pública. Pero Carlos, de todos modos yo veo una cosa muy positiva en no ir. Con la excepción de Chanel, participar en Eurovisión siempre nos deja con la misma sensación: no vamos a ganar nunca. Pues este año por lo menos no vamos a perder, que algo es algo.
Algo es algo, sí. Hasta el lunes, Marc.
Hasta el lunes, Carlos.
¿Qué nos quiere contar el Ayuntamiento de Granada?
Que Granada enamora, inspira. Todos lo sabemos, pero lo repetimos porque además Granada es cuna de poetas y artistas como Lorca, Morente o Carlos Cano, donde el arte resuena con su duende en barrios como el Albaicín, y su magia vive entre la Alhambra y la juventud universitaria. Granada, que se abre al mundo como candidata a capital europea de la cultura 2031. La ciudad donde la cultura es vida y la vida cultura.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
Oye, ¿no sería grande que el bar de la esquina de toda la vida, que está lleno de turistas y café de especialidad, siguiese siendo el bar de la esquina de toda la vida?
Buah, sería muy grande.
Tan grande como el bote especial de Euromillones. Este 5 de diciembre, 130 millones más el millón extra.
Justo así de grande.
Euromillones, el premio más grande para hacer algo grande.
Paco, ponnos lo de siempre.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero, quien lo probó, lo sabe.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es el momento de su COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con el tiempo que está haciendo y tres días por delante, se anticipa un fin de semana de lleno en la sierra, por lo que se ha preparado un importante dispositivo para acceder a los puertos de Navacerrada y Cotos. La principal novedad es que se han colocado más paneles informativos en las carreteras, de tal forma que los conductores puedan saber con antelación cuál es el estado de los aparcamientos de la sierra en tiempo real, para que los vecinos de Cercedilla, Navacerrada y Rascafría no se vean especialmente afectados en sus desplazamientos. Se les va a dar prioridad de paso. Soy Mabel Vizcaíno. Y no estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 5 de diciembre. 7 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 vamos a ver cómo está el tráfico.
¿Pensando regalos de Navidad? Regala educación y una experiencia inolvidable. Con International Experience les darás a tus hijos la oportunidad de crecer como personas mientras aprenden un idioma en el extranjero. La educación cambia vidas. Descubre todas las opciones en internationalexperience.es.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo. Muy poco tráfico a estas horas en la ciudad. Algo densos, algunos puntos. La M30 en sentido norte, algo ralentizada. La zona de Costa Rica y Manoteras en sentido norte. Entradas a la ciudad también ligeras, algo más complicadas en el norte por la M11 y sobre todo por la A1 y al otro lado por la A5. Activos los accesos a la Mendia Central, pero sin grandes complicaciones, salvo por la Avenida de la Memoria, con tráfico muy intenso sobre la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez hasta José Abascal.
¿Y cómo están las carreteras? DGT, Daniel González, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora van a encontrar complicaciones por un accidente en la M50 a la altura de Vallecas, dirección a la A4, que está provocando hasta 7 kilómetros de retenciones, provocando el corte del carril derecho y central de la vía. Mucha prudencia en este punto y encontrarán también tráfico lento en la M40 por otro alcance a la altura de Vicálvaro en dirección a la A3, que complica en ambos sentidos. Tan solo encontrarán algo de tráfico lento en la salida por la A3 en Rivas y en la A4 en Butarque. En el resto de vías, por el momento, tranquilidad.
Las 8:27.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Madrid del Plantío, Avenida de la Victoria 9. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Cielo nuboso sin lluvia y temperaturas más altas, máximas de 13 grados y mínimas de 9 la próxima madrugada.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
La información de Madrid, mejor tomarla con suavidad. Crema de orujo Panizo.
El Ministerio de Sanidad investigará lo que ha pasado en el hospital de Torrejón de Ardoz tras la polémica por los audios del CEO de Rivera Salud, que gestiona el centro, pidiendo aumentar las listas de espera para mejorar beneficios. La ministra Mónica García pide a la alta inspección que amplíe las pesquisas al resto de hospitales públicos de gestión privada de la Comunidad de Madrid. Y hoy se abre al público la gran pista de patinaje sobre hielo de Matadero. Son 600 metros cuadrados al aire libre. La entrada cuesta 6,50 € por un pase de 30 minutos.
Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece este informativo.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BOT-HER, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Thank you.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Expósito son las elecciones en Extremadura, elecciones que hay que leer en, seguramente en clave nacional, ¿verdad? Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. En 15 días, el 21 de diciembre, elecciones autonómicas en Extremadura. Anoche empezó la campaña. Y no van a ser unas elecciones meramente regionales, no. Extremadura es el primer laboratorio de un año 26 lleno de urnas. Castilla, León, Andalucía, veremos otras comunidades o las elecciones generales. Y digo que el resultado en Extremadura va a ser muy ilustrativo por tres o cuatro elementos. Uno, a ver hasta dónde llega el éxito de gestión de María Guardiola como SPP de Feijóo, Moreno Bonilla o Azcón. Dos, tal y como dicen todas las encuestas, a ver hasta dónde asciende Vox. Y tres, veremos también cuánto de profundo es el batacazo del PSOE, o sea, de Gallardo y Pedro Sánchez. Un buen ejemplo de los efectos del panorama judicial en la órbita del líder supremo o amado líder. De los otros, Podemos, Sumar o como se llaman en Extremadura, sinceramente, dan lo mismo. En dos semanas, elecciones autonómicas extremeñas. Un laboratorio experimental en clave nacional ante la que se avecina y con los juzgados que no dan abasto. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Nicolás Redondo, Álvaro Nieto, Roberto Benito, esta mañana con trabajo encima de la mesa. Os propongo hablar ahora de qué, Jorge Bustos, exactamente. Pues mira, aquí me pasas un papelito. Nos propone hablar primero de Extremadura, un poquito, dar una vuelta al primer día de campaña. ¿Qué esperas de estas elecciones, Nico?
Bueno, yo creo que son unas elecciones, lo decía bien Expósito, que van a ser una referencia y tienen importancia para ver cómo se comporta el Partido Popular, desde luego, tienen importancia para ver cómo asciende Vox y se asciende tanto como las encuestas dicen. Mi impresión es que no será así, que no será tanto. Y tiene mucha importancia para el Partido Socialista Obrero Español. Y yo esta vez, lo digo muy rápidamente, dos análisis sobre la cuestión. El primero y más evidente es que el Partido Socialista Obrero Español está en una situación absolutamente angustiosa y certifica lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. A Pedro Sánchez no le importa nada, absolutamente nada, lo que suceda en las federaciones del Partido Socialista Obrero Español. Dos días antes de iniciar la campaña electoral en Extremadura, se va a dos emisoras de Cataluña para dejar claro que en España existen dos Españas, una de una velocidad, otra de otra, una la privilegiada, otra la postergada, una la de siempre, otra la de siempre por desgracia, la que no tiene posibilidades, a la que no se ocupa, y eso es trágico, es trágico siempre, claro, pero en una campaña electoral, yo lo dije el otro día y lo vuelvo a decir, nunca se le ocurrió a nadie que tenían más poder que Pedro Sánchez en el Partido Socialista Obrero Español, porque tenían más diputados y tenían mayorías, como Felipe González, hacer una cosa así que perjudicara de una manera tan notable, tan intensa, los intereses de su propio partido. Es que yo, si soy realmente, no soy evidentemente Gallardo, pero a mí eso no me lo hace ni Felipe González con su poder, porque le digo al día siguiente, oiga, venga usted a hacer la campaña aquí y lo dice usted aquí, pero a mí no me pones en esta situación de dejar claro que privilegia a una comunidad autónoma en contra justamente de la mía que me presento. Y segundo, y muy importante también desde un punto de vista interno, mi impresión es que después de esas elecciones habrá movimientos algo más serios en el Partido Socialista Obrero Español. Si el descalabro se confirma, empezarán a pensar casi todos que es de lo mío. Y como se van acercando elecciones autonómicas o elecciones municipales, empezarán a estar más desasosegados de lo que estaban hasta ahora. Yo creo que hasta hoy mismo todo lo que tiene que ver con Salazar forma parte de un desasosiego más general, ¿no?
Claro. ¿Cómo lo ve Roberto Benito?
Pues en efecto creo que estamos ante un laboratorio regional de lo que puede ocurrir en toda España. Extremadura se parece bastante a las opciones que va a haber en todo el país, ¿no? Al final son unas elecciones, pues PP, PSOE, Vox, Podemos. Y coincido en que hay dos puntos principales. El primero es hasta qué punto va a ser la magnitud de la caída socialista, no en una comunidad cualquiera, sino en la región que ha sido más socialista durante toda la democracia. No hay que olvidar que en Extremadura, todavía en 2019, por ejemplo, Vara, en paz descanse, era capaz de sacar el 46% de los votos. Hoy las encuestas, seis años después de sanchismo en la Moncloa, le están dando un 32%. O sea, la caída que se pronostica pues es enorme. Y efectivamente habrá que ver si eso tiene consecuencias a nivel nacional, que yo, como dice Nicolás, tampoco las descarto. Y también va a ser un laboratorio para examinar la relación entre el PP y Vox. No hay que olvidar que estas elecciones se han adelantado porque Vox no quiso aprobarle unos presupuestos a María Guardiola, no fueron capaces de llegar a un acuerdo. Entonces las encuestas también están vaticinando que al día siguiente de las elecciones, con el balance de fuerzas que sea, pero que va a haber una situación seguramente parecida a la que había antes, en la que el PP va a necesitar a Vox tanto para una investidura como para un apoyo en una legislatura de 4 años. En ese contexto, pues también ahí tendrán que empezar a desvelar cuáles son las cartas, yo creo que en este caso especialmente de Vox, de lo que van a plantear en el resto de España, tanto en las elecciones autonómicas inminentes que hay en Castilla y León en marzo y en Andalucía en primavera, como en unas posibles generales que ya a más tardar pues son dentro de año y medio, si no antes.
¿Alguna sensación que te llegue, Álvaro?
Bueno, a ver, lo que nos llega es que el Partido Popular está muy fuerte, pero que no va a ser suficiente, o al menos ahora mismo no lo dan los números, para que consiga una mayoría absoluta. Lo que sí que está claro es que la suma PP-Vox va a arrasar, según todas las previsiones, y yo lo que diría en relación a estas elecciones es que, primero, me parece una apuesta bastante arriesgada por parte de María Guardiola, pero es una apuesta valiente, por supuesto, y coherente con lo que el Partido Popular viene defendiendo los últimos años. Si no tienes presupuestos, tienes que convocar elecciones. Y yo creo que en ese sentido están haciendo lo que dicen, pero la apuesta es arriesgada, porque evidentemente si no has podido gobernar hasta ahora con Vox, no sé qué garantiza que después de las elecciones lo vayas a poder hacer. Y sí que creo que estas elecciones son un test extraordinario para medir hasta qué punto los ciudadanos van a penalizar la corrupción. Porque históricamente siempre se ha dicho en España que pesa más la economía que la corrupción en unas elecciones. Y bueno, ahora aquí tenemos un ejemplo muy, muy claro, y es que el candidato del Partido Socialista se va a tener que sentar en el banquillo en unos meses por haber enchufado en un puesto público al hermano del presidente del gobierno. Uh-huh. Y yo creo que los ciudadanos extremeños, con su voto, nos van a indicar hasta qué punto esto les escandaliza o no, y lo penalizan o no, porque hay que siempre recordar que por un lado están las responsabilidades jurídicas y por otro las políticas, y en este caso los ciudadanos tienen en su mano la posibilidad de pasar factura al Partido Socialista por todo esto que hemos sabido, independientemente de que lo que luego decidan los jueces, ¿no? Me parece muy interesante ver qué impacto tiene todo esto y si a los ciudadanos eso le parece fundamental o prefieren priorizar otro tipo de cuestiones. Veremos. Ahora mismo todo está de cara a María Guardiola, parece que tiene el viento a favor, pero como digo, las elecciones son imprevisibles muchas veces, y en España además las encuestas tampoco es que tengan una gran tradición de acierto.
Bueno, y otro de los asuntos del día, aunque tampoco tengamos muchas cosas que poder decir de ayer, de la cumbre bilateral, casi podríamos llamarla semiclandestina, porque ¿tú tienes alguna noción de lo que ha pasado en esa cumbre, Nicolás?
No, ninguna. Pero no lo sabe tampoco el jefe de la oposición, que sería bueno que tuviera una información mínima. Y no quiero meter al jefe del Estado al rey, pero probablemente tampoco haya tenido el rey una información meticulosa. Ellos hacen una política exterior, como todas las políticas que están haciendo últimamente, con un gran descuido estratégico. Les importa el hoy, el sobrevivir, qué pasará ahora mismo, no en el futuro, ¿no? Y en ese sentido, pues presentan cuestiones absolutamente intolerables. Es decir, Marruecos puede vivir en esa situación oscurantista sin grandes problemas, aunque todo lo sabemos por Marruecos, no por nosotros, ¿eh? Pero en cualquier caso podría vivir en esa situación, no lo sé. Pero en un país democrático no se puede vivir impidiendo una información cabal y suficiente de algo tan importante como las relaciones con nuestro vecino. Es muy poco probable que tengamos un conflicto terrible con Mongolia. Pilla un poco a desmano. Nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos por llevarnos bien con Marruecos, pero si tenemos algún día algún conflicto, alguna tensión, Dios no lo quiera, con quien la vamos a tener es con Marruecos. Y en ese sentido los españoles estamos necesitados y el gobierno está obligado a informarnos. Por cierto, eso es justamente esa situación previsible, la que tiene que prever cualquier gobierno sensato, lo que lleva a los países en la política exterior a tener socios fiables. Uh-huh. Y para ser fiables ellos tienen que ser, para tener socios fiables tienes que ser fiable tú. Con la política que hacemos nosotros, lo hemos visto con lo de Eurovisión, es evidente que no somos fiables para nadie. Fíjate en un posible momento de tensión entre Marruecos y nosotros, que Dios no quiera que exista y que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que no exista. ¿Dónde estará un país tan potente, tan poderoso en todo lo que significa la inteligencia como Israel?
Israel con Marruecos, claro.
Claro, ¿dónde estará Estados Unidos? Con Marruecos. Oiga, usted déjeme de sus proclamas ideológicas. A mí qué carajo me importa lo que usted piense. Usted mire por mis intereses, por los de España, y para los de España es imprescindible que usted se lleve bien con Estados Unidos, que usted se lleve bien en la Unión Europea y con la OTAN, y que usted se lleve bien con Israel, por si acaso, que Dios no quiera, vuelvo a repetir, tenemos claro, momentos de tensión.
Claro, ¿qué sabemos de la cumbre de ayer, Álvaro?
No sabemos más bien poco. Sabemos que no duró excesivamente mucho tiempo, con lo cual no sé si llegaron a alguna cuestión concreta, si pudieron ponerse de acuerdo en algo. Lo que sí que está claro es que no han querido dar explicaciones públicas y eso es muy lamentable. El gobierno, que siempre ha presumido de ser el más transparente, una vez más está demostrando que es todo lo contrario. Es el gobierno más opaco de la historia. Lo dicen los datos, por ejemplo, del portal de transparencia. Es el gobierno que menos cumple con los dictámenes de ese portal para ofrecer información pública. Es el gobierno que menos se somete al escrutinio de los medios de comunicación, y no digamos ya de aquellos que son mínimamente críticos con él. Y encima se permite el lujo de organizar una cumbre bilateral con Marruecos y no dar explicaciones ni siquiera ante la prensa. Y eso que las ruedas de prensa que ofrece Sánchez, en realidad, en este tipo de ocasiones suelen ser dos, tres preguntas muy pactadas y muy teledirigidas. Pero ni siquiera eso, ni siquiera eso. Por tanto, a mí lo que más me llama la atención es todos aquellos que se quejaban del plasma de Rajoy, hoy no tienen nada que decirnos.
No cuentan nada. No. Joder, no. ¿Y a Roberto qué le pareció?
Bueno, previendo que esto iba a ser así, porque todo lo que atañe a Marruecos, desde que España dio un giro en la política con el Sáhara, que aún no se ha explicado, pues está en el oscurantismo, pues nosotros fuimos a preguntar a Marruecos, ¿no? Y yo creo que la frase que nos dejó el ministro de Comercio en El Mundo ayer resume bastante bien la situación. Si España se porta bien, Marruecos se portará bien.
Se portará bien, claro.
Es decir, es una relación diplomática establecida a través del chantaje, ¿no? Uh-huh. A nadie se le escapa que la relación con Marruecos es vital. Es la única frontera terrestre de Europa con África. Es importante por el tema económico, es importante por la inmigración y es importante, que no es un tema menor, sino seguramente el más importante, en el tema de la seguridad y el yihadismo. Pero es una relación que tú puedes afrontar desde una posición de fuerza o desde una posición de debilidad. Es decir, que esta frase podría ser también, si Marruecos se porta bien, pues España se portará bien, ¿verdad? Pues estamos en la otra situación. Y esto se debe a un giro que dio España un día, que renunció a una política histórica con el Sáhara, que sigue sin explicarse. Uh-huh. Y yo creo que hay que incidir en eso. Es decir, ahí sigue sin saberse qué pasó realmente. Es decir, se da una explicación oficial, sin muchos detalles tampoco, pero una explicación oficial que es, no, es que si no nos van a llenar Ceuta y Melilla de inmigrantes, como si estuvieran llegando pocos inmigrantes, ¿no?, en cambio. Uh-huh. O pues van a dejar pasar a yihadistas, o van a cerrar las aduanas en Ceuta y Melilla. Bueno, es que todo eso ocurre. Es decir, seguimos sin saber qué pasó realmente para que el gobierno de Pedro Sánchez diera un giro con el Sáhara y tengamos ahora esta posición de debilidad. Y la cumbre de ayer pues fue la plasmación de que eso no ha cambiado y seguimos en la misma situación, sin saber y en situación de debilidad.
Y ahora os pregunto por el asunto Salazar del PSOE. ¿Va a pagar el Partido Socialista algún precio, incluso electoral, por el hecho de que una persona con prácticas que no entran dentro de lo que ahora es políticamente correcto o simplemente educado, o que entran dentro del carácter machista deplorable que la cultura oficial ha impuesto, no haya sido denunciado y en cambio el PSOE lo haya ocultado y lo haya seguido manteniendo como asesor y hasta que ha vuelto a estallar y no ha tenido más remedio? Álvaro, ¿tú sabes algo?
Bueno, lo que nos dicen los expertos en demoscopia es que al Partido Socialista le hace mucho más daño este tipo de escándalos relacionados con las mujeres que la propia corrupción. Porque el Partido Socialista todavía tiene muchísimo apoyo dentro de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido están, además, es un votante muy sensibilizado con estos temas, ¿no? Por tanto, no es de extrañar que el Partido Popular esté precisamente incidiendo estos días en el asunto Salazar, ¿no? A mí lo que más me impresiona y me sorprende de este tema es cómo es posible que un tipo que se comporta de esta manera haya estado trabajando, por ejemplo, en la Moncloa, no digo ya Ferraz, pero bueno, la Moncloa, sin que nadie lo detectase antes, sin que nadie se escandalizase, sin que nadie levantara la mano y diera la voz de alarma. En fin, en cualquier empresa, si hay un tipo de estas características, inmediatamente se le identifica, se le aparta, se toman medidas. Y claro, estamos hablando de la presidencia del gobierno. A mí me recuerda mucho lo de Salazar al tema Ábalos. Ábalos durante años estuvo metiendo en la comitiva oficial de sus viajes, sobre todo fuera de España, a una amiguita. Es decir, Ábalos se iba por ahí a actos oficiales metiendo en el avión y en el hotel, junto con su equipo directo del ministerio, a una de estas chicas con las que se rodeaba. Y a nadie le escandalizó, nadie lo denunció, nadie dijo nada. Entonces, aquí en realidad fallan los controles. Es decir, no podemos permitirnos el lujo de tener a esta gente en las instituciones y cobrando salarios públicos. Y lo que no entiendo es cómo un partido que se dice feminista puede darse el lujo de tapar este tipo de asuntos, como precisamente estamos viendo estos días.
Bien. ¿Esto trae tiene alguna repercusión, Roberto?
Yo creo que tiene una repercusión electoral indudable en el voto femenino, pero lo que está siendo muy interesante estos días es ver la repercusión interna. Extrañamente, o quizá no tanto, pero la corrupción no ha tenido mucha reacción interna en el PSOE, pero este tema sí lo ha tenido. La reunión que convocó Ferraz el otro día, al final era para llamar al orden a las secretarias de Igualdad y a las federaciones, sabiendo que había ahí un caldo de cultivo de protesta. Y ayer fue muy llamativo ver a personas pues, que hacía bastante tiempo que no se las veía en esa primera línea. Adriana Lastra la primera, pero también Andrea Fernández y otras dirigentes. Entonces, habría que preguntarse hasta qué punto no se está empezando a mover algo en un PSOE que hasta ahora estaba gobernado de forma férrea pues por todos estos personajes que describía Álvaro, pues como Ábalos, Cerdán y el propio Salazar, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto hay una rebelión interna por el tema del feminismo, pero quizá no solo contra este PSOE que ha estado gobernado sucesivamente por Ábalos, por Cerdán y por Paco Salazar. Y en cuanto a los hechos, yo creo que los controles existen. Lo que ocurre es que lo han tapado. Es decir, es absolutamente inverosímil que nadie supiera que alguien como Paco Salazar, que era una persona importantísima en Moncloa, se paseaba por allí con la bragueta bajada. Es algo absolutamente inconcebible que efectivamente en cualquier empresa, por mucho menos de eso, vamos, se montaría un expediente automáticamente. Es más, había denuncias y esas denuncias habían desaparecido. Y de hecho, siguen tapándolo. Yo quiero recordar la que le liaron a aquellos pobres chavales en el Colegio Mayor por unos cánticos. Es decir, que cuando este gobierno quiere exagerar las cosas, las exagera. Y cuando quiere minimizarlas, las minimiza. Oigan, si hay ministras que consideran ahora como hechos probados que ha habido conductas vomitivas o deleznables o asquerosas, es que eso es un delito. Uh-huh. Es que si han tenido a un dirigente en Moncloa con actitudes asquerosas, es que tienen que denunciarlo a la Fiscalía, que es lo que pedía ayer Adriana Lastra. Y no lo están haciendo. Bueno, pues cabe preguntarse por qué no lo están haciendo, ¿no? ¿Qué tiene Paco Salazar?
Pues
que lo tiene que proteger.
Pues sería uno de los favoritos del líder. Porque la verdad lo han tenido hasta el Ayuntamiento de Dos Hermanas sin presentarse a trabajar.
Pero otro más, estamos ante otro perfecto desconocido, nuevo.
Y la pregunta es, si todos los que rodeaban a Sánchez se comportaban de esta manera, ¿cómo nos vamos a creer que Sánchez sea un tipo impoluto? ¿No? Que en esto del feminismo se comporte con absoluta delicadeza, ¿no?
Claro. Sí, Nicolás, pon un colofón a esto, tú conoces el partido.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que mientras han estado recargando el escape, es un caso paradigmático, ¿eh? No solo porque tenga esa naturaleza, sino por otras cuestiones, ¿no? Que voy a hacer referencia brevemente. En primer lugar, yo creo que han estado recargando excesivamente, contagiados por Podemos y toda la extrema izquierda, el escaparate, mientras que por detrás lo que había era un retroceso muy evidente en las relaciones de igualdad entre los afiliados del Partido Socialista, porque muchas de las mujeres no estaban por lo que valían, sino para estar en el escaparate, si somos sinceros. Y eso no sucedía en tan gran medida, yo creo que en ningún partido, y tampoco en el Partido Socialista Obrero Español. Uh-huh. Comportamientos de este tipo ha podido haber siempre, pero eran comportamientos muy aislados que no tenían que ver con la cultura general en la que el afiliado no le quedaba más remedio que respetar a la afiliada, que tenía sus propios méritos, muchas veces mayores que los nuestros, ¿no? Eso por un lado. Es decir, todo, mucho de lo que están haciendo, no digo todo, pero es que es mentira, es ficticio, es escaparate. Es la mejor representación de lo que es Pedro Sánchez, ¿no? Que es un álbum de fotografías. Pues lo demás es todo escaparate. Segundo, es paradigmático porque nos muestra que los que ocuparon el Partido Socialista Obrero Español, y ocuparon con K, son una falange griega. Tú ya sabes, bueno, pues tenemos los tercios, las legiones y las falanges. Las falanges, la característica más necesaria para que funcionaran, y era un ejército mortal en aquella época, era la unidad. Que estuviera el grupo de los hoplitas compacto, porque si no estaba compacto, si no estaba unido, perdían parte de sus capacidades. Bueno, eso es lo que ha pasado. Y han intentado, bueno, hoy dicen lo de Ábalos, su hijo, que habían estado pagando el abogado hasta hace 2 meses o 3 meses. Entonces, siempre han intentado ocultar lo que salía de esa falange que en su momento ocupó el Partido Socialista Obrero Español. Lo han intentado ocultar hasta que ha sido imposible. Y lo mismo ha pasado con este caso desgraciado de Salazar. El de Torremolinos es otro distinto, que entra dentro de los análisis generales del comportamiento en los partidos políticos, porque yo a las mujeres, pues sinceramente, les diría que una instancia más segura, más objetiva, más independiente y más amable que las instancias internas de los partidos, si sienten que se ha cometido un delito sobre ellas, es la instancia judicial. Porque la instancia de los partidos políticos, se lo hemos visto en Sumar, en Podemos, lo vimos en el PP, en el caso de León, de Nevenka. Es decir, los partidos los tendrán los protocolos, pero son protocolos que están dominados por el poder y en general todos estos delitos se basan en el poder.
Pues chicos, que el fin de semana sea relativamente propicio. Como dice Maldonado, hay una niebla meona hoy en el cielo. Y bueno, pues...
aniversario de la Constitución, Carlos, aniversario de la Constitución.
Mañana aniversario de la Constitución, efectivamente.
Y mañana celebración en todo el mundo de concentraciones por el pueblo venezolano, por la libertad del pueblo venezolano.
También,
y para homenajear a Corina Machado, que recibe el premio Nobel.
El Nobel, la semana que viene, efectivamente.
Sí, señor.
Pues con todo eso organizaremos el programa el lunes y ahora la próxima hora. En un instante, porque son el 55 y estamos hablando de Media Mar.
Y de... hay cosas que nos sientan mal. Sí, nos sientan mal. Por ejemplo, preguntamos, ¿qué regalo quieres esta Navidad? Y te contestan, a mí me da igual. Oye, qué mal. Bueno, menos mal que MediaMark nos trae una tarjeta regalo para acertar seguro con sus productos y servicios. Estés donde estés, Navidad sin estrés en tu tienda en MediaMark.es y en la app. ¿Cómo son los de MediaMark, eh?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los más frioleros?
Velas, solo un euro.
¿Y algo para que mis regalos parezcan más caros de lo que son?
Papel de regalo, solo 0,75 euros.
Navidad la tenemos. Te di un mundo de ideas.
Y me llevaré tuppers todos los días.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿Puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
¡Pero vos estás loco! ¡350 millones por un fichaje! ¡Tanta plata se me va, pibe!
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroën.es.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión. Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los más frioleros?
Velas, solo un euro.
¿Y algo para que mis regalos parezcan más caros de lo que son?
Papel de regalo, solo 0,75 euros.
Navidad la tenemos. Te di un mundo de ideas.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las...